Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El título de este sermón de la tarde es Un perfecto ejemplo de fe. Un perfecto ejemplo de fe. Pocas veces quedó maravillado el Señor cuando encontró una fe ejemplar. Los hechos milagrosos realizados por el mismo Señor Jesucristo quedaron opacados ante una fe que no era común hallar, pues lo que se veía en todos era dureza de corazón e incredulidad. El Señor así queda maravillado. Aunque sabemos que Él conoce los pensamientos de todos, Él se maravilla en su humanidad cuando queda conmovido por la fe de un gentil centurión romano. ¿Te imaginas a Cristo maravillándose por la gran fe de un hombre que no era judío, sino que era un gentil romano? La fe del centurión es tan clara que Cristo la destaca como el elemento más notable del encuentro con este hombre. Entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión rogándole. Centurión era un romano, era un soldado que estaba al frente de un grupo de otros soldados. 50 grupos de 100 soldados, era un centurión. Ese era un centurión romano. Así que este es un centurión romano, pero este mismo relato, Lucas en el Evangelio nos dice algo que tenemos que considerar. Dice ahí que cuando hubo terminado todas las palabras al pueblo, Cristo entró en Capernaum. Este es el relato del Evangelio de Lucas. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, dice Lucas, a punto de morir. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Por qué relato este pasaje también? Porque Mateo 8 y Lucas 7 son relatos paralelos. Pero hay una diferencia notable, porque en Mateo está diciendo que es el centurión el que está buscando a Cristo. Él se entera de que está entrando en la ciudad de Capernaum. ¿Y qué es lo que hace? Va a buscarlo. ¿Por qué lo busca? Porque el centurión tenía un siervo que quería mucho, que lo estimaba mucho y que estaba enfermo. Pero en cambio Lucas me dice que no fue él personalmente, sino que este centurión romano envió a un grupo de ancianos judíos para que vayan al encuentro de Jesús. Lejos de pensar que la escritura no está siendo consistente, no es así, sino que es una forma de expresar. Lucas lo que está mostrando es un punto claro. Lucas nos dice que los ancianos hablan de parte de este hombre. Y Mateo lo que hace es sencillamente contarlo como que fuera directamente el centurión el que va a conversar con el Señor. Esto hay que tenerlo claro porque algunos van a decir, ah, está el Evangelio, la palabra se contradice, no es consistente. ¿Cómo puede ser posible que Mateo diga una cosa y Lucas dice otra cosa? No. Hay que entenderlo y muchos que leen estos pasajes no tienen ningún problema en aceptar que sea así. El centurión tal vez no va directamente al Señor. Y hay una razón por la cual no va directamente al Señor y envía a los ancianos judíos. Vamos a ir avanzando y vamos a tener mayor comprensión. Entonces dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Ya sabemos que Lucas lo que está diciendo es que cuando sabe que Jesús está entrando a la ciudad, ¿qué es lo que hace el centurión? Envía a unos ancianos de los judíos a rogarle que venga a sanar a su siervo. Es los ancianos, aquí lo que hacen es llevar las palabras del centurión. Y esa es la labor del intermediario. Esa es la labor que hacen los intermediarios. Y es la labor que en un sentido ha hecho Cristo Jesús para que nosotros podamos hablar directamente con el Padre. Sabemos que hay un mediador. ¿Cuál es ese mediador? Cristo, nuestro Señor, Jesucristo. En algún momento los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo, muéstranos al Padre y nos basta. Pero el Señor les dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre celestial. Y luego, al inicio de la predicación de la iglesia, es claro que Dios ha puesto un nombre, hay un nombre dado a todos los hombres en quien podamos ser salvos, que es Jesucristo. Así que vemos esta labor de intermediario. Ay, Dios ha puesto a Cristo como el único camino a Él, a Dios el Padre. Así que estos hombres van a hablar o hablan de parte del centurión. Y Mateo asume que es como que hablara directamente el centurión. El centurión romano era un hombre de cultura, era un soldado de buena cuna, dicen muchos comentarios, de riqueza personal, pero este hombre también era un benefactor, era humanitario en el sentido de que había construido para los judíos una sinagoga, es decir, no era como el típico soldado romano que era altivo, orgulloso, arrogante, que no se congraciaba con nadie. El solo hecho de que este romano centurión esté preocupado por su siervo que está enfermo, paralítico, ya muestra algo que no es característico encontrar en los soldados romanos, en los centuriones romanos, que es gracia, misericordia. En algún momento, tal vez este hombre, viendo a su siervo que amaba, estimaba mucho a su siervo, el centurión romano, y veía que seguía enfermo, dice el versículo 6, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Eso es lo que el centurión le expresa al Señor Jesucristo. Ya sabemos que no lo hace directamente, lo hace a través de los ancianos que envía. ¿Cómo estaba entonces el siervo paralítico? Este hombre había hecho todo lo posible por sanar a su siervo, todo lo posible. Pero llega un momento en que ya no tiene qué más hacer. A pesar de la posición que tiene como un centurión romano, no era un soldado raso, era un centurión que tenía a cargo 100 soldados. Llega un momento en que no sabe ya qué más hacer. Posiblemente gastó en médicos, posiblemente invirtió o tal vez tuvo mucho gasto en tratar de salvar a su siervo. Lo estimaba mucho. Y eso también es notable. Es notable que un centurión romano se preocupe de la salud de un siervo. Eso nos muestra algo. Que Dios estaba obrando en el corazón de este hombre. Dios estaba obrando en el corazón de este hombre. Dios le había mostrado gracia a través de lo que ya el Señor había hecho. Capernaum era una ciudad grande, no era una ciudad pequeña. Y ya Jesús había obrado también en otro oficial que había en esa ciudad, sanando precisamente, dando una sanidad al hijo de otro oficial en esa ciudad. Así que este hombre tiene que haber dicho, yo no puedo hacer más, ya no puedo hacer más. Pero sabe, se entera de que Jesús está en Cafarnaúm. Así que, ¿qué es lo que hace? Él manda y les dice, Señor, mi siervo está postrado, gravemente atormentado. Mira el versículo 7. ¿Y qué dice? ¿Qué le dice Jesús? Yo iré y le sanaré. El Señor Jesús responde a esta petición. Yo voy a ir para sanarle. El Señor lo hace. El Señor, aunque a veces pensamos que Él no conoce mis problemas o que hay cosas más importantes que pensar. Nosotros tenemos un Dios que nos conoce personalmente. Que nos conoce personalmente. Pero, ¿por qué lo hace? Porque llega un punto, así como el centurión romano, que si hay una necesidad o hay una aflicción o algo que realmente nos preocupa y ya no podemos hacer nada por nosotros mismos. Hemos intentado todas las cosas posibles y a lo mejor no funciona. Tal vez tenemos problemas, tal vez es una enfermedad que nos aqueja, tal vez es ciertas situaciones que ya no podemos controlar y ya hemos probado todas las cosas posibles que humanamente podemos hacer, que están a nuestro alcance. ¿Qué es lo que podemos hacer al final? Ah, está Jesús en la ciudad. Está el Señor en la ciudad. El Señor entró en Capernaum, pero el centurión podía haberlo dejado pasar. Y es triste cuando las personas dejan pasar a Jesús. En otra ocasión había un ciego llamado Bartimeo, y ese pasaje es precioso también. El Señor pasaba, y el ciego sabía que estaba Jesús ahí. No lo podía ver, pero comenzaba a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No veía, estaba postrado, era un mendigo. Y la gente quería callarlo y más gritaba. La cuestión es, ¿qué tan necesitados estamos de Cristo? Ahora tenemos un centurión que tiene a una persona que estima mucho. ¿Qué pasaría si fuera con nosotros un familiar, nuestro hijo, nuestra hija, nuestro esposo, nuestra esposa, alguien que conocemos, un amigo cercano? Y esta persona ha gastado mucho dinero, ha gastado en muchos doctores y no haya una respuesta para su mal. ¿Qué le podemos presentar? Pero sabemos que Jesús está cerca. Sí, tal vez no está entrando a Guayaquil, pero sabemos que está en cada palabra donde es predicado el Señor. En su evangelio, Él está ahí. ¿Y cuántas veces hemos prestado atención para escucharlo o lo hemos dejado pasar? ¿O cuántas veces nos hablaron del evangelio y tal vez en su momento no dimos atención a esas palabras porque estábamos más preocupados en otras cosas? Aquí tenemos un hombre que ya no tiene qué hacer. Y él dice: llamen al Señor. Y tiene una respuesta, porque cuando conectamos los dos pasajes, Mateo y Lucas, sabemos que él no está hablando directamente. ¿Por qué? Porque ha enviado a un grupo, ha enviado a unos hombres que lo conocen bien, conocen que es el centurión romano que había ayudado al pueblo judío y les había construido una sinagoga. Es como un buen gobernante que se congracia con muchas personas. Entonces estaban hablando de parte de él y el Señor les dice: voy para allá. Estos hombres tienen que haber ido corriendo a decir: el Señor viene para acá, Él viene para acá. Entonces miren el versículo 8. Mateo nos dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Pero sabemos por Lucas, y dice ahí, escuchen por favor el pasaje paralelo: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Estas son las palabras que impactan y maravillan al Señor. Porque aquí nos está mostrando algo que a veces desconocemos de la fe. Sí, yo sé que me vas a decir, o tú estarás pensando, pero ¿por qué este hombre no fue directamente a hablar con el Señor? ¿Cuál fue el propósito o por qué razón, por qué causa, motivo, razón o circunstancia él mismo no fue a decirle al Señor? Ahora se comienza a mostrar la razón. Se sentía indigno. Quiero que entiendas que en el contexto judío, los gentiles, y voy a usar un término duro, eran perros. Para los judíos, los gentiles eran menospreciables. Ellos no podían acercarse a las cosas que Dios establecía para la nación de Israel. No podía un gentil entrar, por ejemplo, jamás podía un gentil entrar en el templo de adoración. No podía. Y si a lo mejor podía entrar en el atrio, que era el patio del templo, había un lugar para los gentiles. Pero los que entraban eran los seguidores del judaísmo. Es decir, que habían aceptado de alguna forma el Dios de Israel. No soy judío, soy romano. No soy judío, soy griego. No soy judío, qué sé yo, soy de Arabia, o soy de Persia, o soy de otra región, pero quiero conocer al Dios de Israel. Es duro el término cuando se trata de los gentiles, pero aquí tenemos un hombre que comenzó a tener temor de Dios. Por eso se había congraciado con los judíos. Por eso los judíos hablan bien de él. Además de eso, está preocupado por su siervo. Sí, para nosotros tal vez no es algo que estamos acostumbrados, pero en ese tiempo, ¿qué centurión se preocupaba por su siervo? Ni uno lo hacía, lo dejaban morir. Ahora tenemos un hombre que está preocupado, y ahora tenemos un hombre que está mostrando que se siente indigno delante de la presencia del Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué se siente indigno? Una vez más, léelo conmigo el pasaje. Mateo 8:8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Hasta ahí nomás. Este hombre se sabía que era indigno. Pero, ¿cómo así? ¿Cómo así en un momento de la vida una persona se siente indigno delante del Dios Todopoderoso? ¿Sabes cuándo sucede eso? Cuando la persona comienza a ver su pecado. Cuando la persona se siente indigno de que el Dios Todopoderoso haya enviado a su Hijo para salvarme a mí, indigno pecador. Yo no sé lo que hayas hecho en tu vida antes de venir a Cristo, incluso ahora todavía, porque seguimos siendo nosotros trabajados en el corazón y Dios nos está mostrando la indignidad de nuestro corazón, porque puede ser que todavía seamos mentirosos, puede ser que todavía hagamos cosas que desagraden al Señor, pero definitivamente cuando recordamos y miramos atrás, nos encontramos impuros delante del Señor. Es un Dios santo y yo quiero acercarme a Él, pero su presencia poderosa, su palabra que traspasa mi corazón, me dice que soy adúltero, fornicario, murmurador, me dice que soy un pecador codicioso, me dice que soy indigno, me dice que soy perverso, que no quise saber de Dios, que no me interesaron las cosas de Dios. Y esa es la manera en que este hombre se estaba sintiendo. Y este hombre está sintiendo la gracia del Salvador. Este hombre estaba escuchando el mensaje de Cristo. Posiblemente ya había escuchado de Cristo andando en la ciudad de Capernaum, ya había escuchado del Salvador, y ahora se siente indigno. Y cuando sabe que Cristo viene a visitarlo, que Cristo viene a salvar a su criado, él dice: Señor, bueno, manda a decir, ya sabemos por Lucas que manda a decir. Él les dice, cuando estaban lejos: Señor, no te molestes, no soy digno de que entre bajo mi techo, soy un pecador. ¿Quién soy yo para que te fijes en mí? ¿Quién soy yo, Señor, para que alcance gracia delante de ti? ¿Quién soy yo para ser salvado por la obra de tu Hijo viniendo a morir en la cruz por mí, en mi lugar? ¿Quién soy yo, Señor? Se ve como un pecador. Mira, déjame decirte algo. Si tú no has experimentado el arrepentimiento para con Dios, lo que tienes tú sencillamente es una fe meramente nominal. Quiero que sepas, porque hay mucha gente por ahí que tiene fe y que tiene fe y que cree en Cristo, pero sus vidas no han cambiado. Sus vidas siguen siendo las mismas, siguen siendo los mismos pecadores y que practican el pecado, y que en ellos sencillamente no hay freno para el pecado. No hay freno. Siguen apartados de Dios. Pero cuando Cristo comienza a alumbrar con su palabra en el corazón, tú vas a ver la indignidad de tu corazón. Tú vas a ver lo pecador que eres, que el Dios santo, todopoderoso y santo, santo, tres veces santo, se haya fijado en un pecador como nosotros. Entonces este hombre va y manda a sus amigos: vayan a decirle, Señor, no te molestes, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. No, Señor, no te contamines, no vengas bajo mi techo, soy un pecador, soy un miserable pecador. Y dice el relato: por lo que ni aún tuve por digno de venir a ti. Pero aquí viene lo que maravilla al Señor. Y Lucas lo dice: Señor, di la palabra y mi siervo será sano. Y Mateo 8:8 dice: solamente di la palabra y mi criado sanará. Aunque su fe desconoce muchas cosas profundas, era un centurión romano. Miren, déjame decirte, acostumbrados a asesinar, acostumbrados a ser duros, ellos no están pensando en ser puros, santos y buenos. No. No, no hay eso. No. Piensa en los que estaban al frente cuando Cristo era crucificado. ¿Te recuerdas Cristo en la cruz? ¿Y qué hacían ellos? A repartir suertes para ver quién se llevaba la túnica del Señor. No les interesa al que está sufriendo ahí. Eso era un centurión romano, ese era un soldado romano. Pero este hombre dice algo que maravilla al Señor. Él dice, Señor, mira el versículo 9, di la palabra. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mi órdenes, tengo bajo mis órdenes soldados. Y yo les digo a los soldados, ve, y él va. Y al otro le digo, ven, y viene. Y a mi siervo le digo, haz esto, y lo hace. Mira, en su incipiente fe, a veces las personas quieren decir, yo quiero tener gran fe, y quiero aprender muchas cosas, y no estoy diciendo que el conocimiento sea incorrecto, no es bueno el conocimiento, pero no se necesita de una fe inmensamente intelectual para saber algo y reconocer algo. Dios es soberano. Dios es soberano. Y lo que él ha entendido de lo que él hace, centurión, él lo que ha entendido y lo que ahora comprende por la fe es suficiente para decir, Señor, no necesitas venir, solamente di la palabra, porque tu palabra es autoridad, porque tu palabra crea, porque tu palabra restaura. Pero yo estoy seguro que solamente necesito tu palabra. No necesitas venir y poner la mano. Había mucha gente en Israel. Y los mismos judíos, los mismos religiosos judíos. Oh, si tú no haces algo milagroso y maravilloso, creeremos en ti. Eso eran ellos. Y el Señor solamente se maravilló dos veces. Con la fe de este hombre y con la incredulidad de los judíos. El Señor haciendo milagros, haciendo obras poderosas en Nazaret. Y los de Nazaret cerraban su corazón. Y encima le decían, ¿qué señal no vas a hacer? Yo muchas veces que escucho esos pasajes, yo digo, pero si las señales están ahí, ahí están los milagros. Ahí está cuando Él camina sobre las aguas, está cuando Él mueve las tempestades. ¿Qué más quieren? Incredulidad del corazón es lo que tenían. Pero este hombre había entendido algo y no necesitas una fe inmensa, sino una fe firme. Yo creo que eres poderoso. Y él había aprendido y él dice, Señor, yo soy un hombre bajo autoridad. Yo soy un hombre con autoridad. Tengo bajo mi autoridad soldados. Y les digo, haz, y él lo hace. Anda, y él va. El soldado bajo mi autoridad no va a decirme, oh Señor, no quiero ir. No, 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 no. Yo entiendo lo que es la autoridad y por eso yo sé que tú tienes autoridad espiritual sobre los demonios, sobre los principados, sobre las enfermedades. Tienes autoridad y tus palabras son vida. Solamente di la palabra y eso será. El Señor, versículo 10. Dice ahí, al oír esto, Jesús se maravilló. Y dijo a los que le seguían, de cierto, en verdad, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y el versículo 11 dice algo más precioso. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Sabes quiénes son esos? ¿Quiénes son Abraham, Isaac y Jacob? Los patriarcas. Es el Israel nacional. Pero ¿quiénes son los que vendrán del oriente y del occidente? Somos aquellos a quienes hoy la gracia de Cristo nos ha alcanzado. Y tú no necesitas como Tomás decirle al Señor, Señor, si yo no te toco, no creo en ti. No. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Bienaventurados, no necesitan ver. pero creen por la fe, porque la fe es eso, eso es la fe. Por la fe creemos que el mundo fue creado en 6 días y que Dios lo hizo de la nada. Por la fe seremos galardonados por Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario creer que Él existe. Pero esto de la fe no es creer en algo que será o no será. Uy, que yo no sé si será o no será lo que me dicen. ¿Será o no será? Yo déjame decirte algo. Solamente Dios puede engendrar fe. Solo Dios puede engendrar fe para poder creer. Cuando Dios no engendra fe, esa fe es falsa, es nominal, es fofa, es superficial. Esa es la fe que está diciendo, tengo que sentir, tengo que experimentar, tengo que tocar algo, tengo que ver algo. No, la fe que Dios da es la fe que nos permite creer que esto que estamos leyendo es verdadero y cierto. Que lo que los apóstoles testificaron es verdadero y cierto. Que la iglesia, lo que padeció en el primer siglo, es verdadero y cierto y quedó registrado en las escrituras. Nosotros somos, y los que vendrán, porque Cristo no ha venido todavía por segunda vez. Todos los que vendrán del oriente y del occidente, y ¿sabes qué? Aún no siendo del linaje, del tronco de Israel nacional, nos sentaremos en la misma mesa juntos como el pueblo de Dios, para gozarnos en las bodas del Gran Cordero, para gozarnos en la presencia del Señor, sirviéndonos de los manjares que Dios quiere. No importa si Dios llamó a alguien de lo más mísero de la tierra, porque así piensan las personas. Ese pueblo, así no pensaron del Señor. Así, no, sus discípulos mismos al principio tenían que ser tratados en su corazón, porque somos orgullosos así. ¿Podrá venir algo bueno de Nazaret? ¡Nazaret! Ese pueblito perdido allá, que ¿podrá venir algo bueno? Dios no piensa así. Dios dice, lo vil y menospreciado he llamado para avergonzar a quienes, a lo fuerte de este mundo y lo sabio de este mundo. Se sentarán en el reino de los cielos, versículo 12, mas los hijos del reino, los que tenían las promesas, los que tenían la descendencia, los que tenían los pactos, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y claro, no solamente los hijos del reino, hablando de la nación física de Israel, sino todos aquellos que hoy rechacen el mensaje de salvación. Finalmente, el versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, anda. Y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mira, esto no es lo que te hablan de esa fe que tú andas echando manos por todos lados y que andas declarando por todos lados. No. Esto está dentro de los propósitos de Dios. Y era el propósito de Dios que tú escuches hoy. Si es tu fe suficiente, totalmente suficiente, para que entiendas quién tiene autoridad sobre todas las cosas y quién es Señor y Dios. La fe de este indigno gentil era más suficiente para darnos una amplia vista de la autoridad y majestad de Dios. También nos da evidencia clara de cuánto realmente creemos en la obra de Cristo. Es que ese es el problema que ven, esa es la situación que encontramos el día de hoy. Claro, es un problema porque uno encuentra fe por todos lados. Uno encuentra fe por todos lados y dicen que tienen fe, pero no saben o no conocen la autoridad de Cristo. Porque si temieran a la autoridad de Cristo, el Señor me manda a congregarme, el Señor me manda a orar, el Señor me manda a santificarme, el Señor me manda a ser obediente a su palabra, el Señor me manda. Esa es una fe que responde. Ahora Cristo no se pasea por nuestras ciudades, pero su palabra está al alcance de todos los hombres. ¿Cuántos venimos a Él para reconocer lo indigno que somos? ¿Está causando la fe este efecto de salvación en tu vida? ¿Te estás acercando al Dios, a Dios el Padre y su reino celestial? ¿Te estás acercando a comprender el poder y la grandeza de Cristo? ¿O tu orgullo y altivez te alejan cada vez más y más del Salvador? Ven a Cristo, búscale mientras puede ser hallado, llámale porque Él está hoy cercano. Aléjate de tu práctica pecaminosa y Dios será amplio en recibirte en su reino celestial.